¿Cuánto efecto tiene en nuestro día, bueno, en nuestra vida, las palabras que escogemos para expresarnos? Es decir, cómo de importante es la forma en la que le hablamos a alguien o nos hablamos. Quiero que recuerde conmigo esto que nos contó aquí Marian Rojas Estapé.
Cuando una persona tiene depresión, se habla mal. Su voz interior es: no puedo, no voy a salir, nadie me entiende, me siento solo y quizá morir sería la solución. Una de las cosas que sucede cuando mi voz interior es negativa es que yo interpreto, esto está neurocientíficamente demostrado, que los demás me hablan mal, me están juzgando, me están tratando mal. Entonces, tú eres un familiar de una persona con depresión y dices: es que da igual lo que le diga, que no me entiende, que piensa que le estoy atacando. No, es que su cerebro ahora mismo está impedido para que el mensaje le llegue de forma sana.
Bueno, pues parece que hay evidencia sobre la influencia que tienen las palabras en la biología de nuestro cerebro, en la forma que tienen de intervenir nuestro comportamiento y transformar nuestra vida, claro. Le quiero presentar a don Luis Castellanos. Don Luis es doctor en filosofía y lleva años concienciando y educando acerca de la importancia del lenguaje positivo en nuestra vida y también en la crianza de nuestros hijos. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Aquí estamos, disfrutando.
Entonces tienen efecto las palabras, ¿no? Sobre, o sea, y estamos hablando ya no sobre nuestra psicología, si bien quieres, sino... Es decir, que las neuronas se activarán de una forma u otra en función a la palabra que se utilice, ¿no?
No solamente se activan, ten en cuenta que cuando nos hablamos, el efecto es tanto en nuestro cuerpo, por supuesto, en nuestra mente, porque al final, dependiendo de cómo nos hablemos, así también construiremos nuestro futuro y nuestro presente, nuestro estar aquí ahora. Y por supuesto, claro, nuestras emociones que las vamos creando también con lo que vamos diciendo.
Escuchábamos a Marian Rojas Estapé.
Exactamente eso.
Como hablaba de una energía real que viene del uso del lenguaje. ¿Sabes aquello que se dice de algunas personas que tienen el no por respuesta, ¿no? ¿Por qué sí es la palabra más importante para usted o para nosotros?
Bueno, para mí es una de las palabras más importantes, porque sí, lo que hace es abrir la mente, abre el cerebro, crea nuevas conexiones, nuevas oportunidades. El no lo cierra. Y a veces, hoy en día en nuestra cultura se está diciendo: hay que aprender a decir que no, ¿no? Bueno, yo les diría que aprendan a decir que sí, que abran sus mentes, y siempre el no lo tenemos a mano para poder decir que no. Pero el sí no está tan a mano. El sí también requiere valentía, requiere coraje. Creo que la clave del sí es el coraje a vivir.
Y entonces, ¿a los niños cómo se les convence de que algo no es adecuado sin utilizar la palabra no?
¿Que algo no es adecuado? Uy, desde pequeñitos, yo ahora tengo, ya sabéis, una niña de 5 meses, tengo 69 años, y sé a lo que me estoy enfrentando porque tengo tres hijos antes.
Y, claro, que es de las primeras palabras que se le suele decir a un niño, es no, ¿no?
Sí, eso parece. Pero yo las primeras palabras que intento decirle a ella por la mañana, y es una propuesta que me he hecho yo con Olga, con mi mujer, es una palabra gesto, que es sonreír. Y todas las mañanas, cuando ya se levanta, pues eso, a las 7 de la mañana, intentamos sonreír. Y empezamos con otras palabras diferentes, que siempre van con una sonrisa detrás. Le puedes decir ajo, gugú, o qué tal estás. Y luego los noes irán apareciendo si son necesarios. Creo que hay que estar siempre muy presente en la educación. Cuando no estamos presentes, cuando igual el no es la primera herramienta que nos sale, porque estamos despistados. ¡Ay, no hagas esto! Entonces, yo creo que la cuestión está: ¿estamos presentes o no estamos presentes cuando estamos con nuestros hijos?
Pero, por ejemplo, un niño que todavía no sabe hablar, coge un cuchillo, o bueno, un cuchillo o algo que pueda ser peligroso, o está corriendo alrededor de una mesa que tiene picos. ¿Cómo se le dice que deje de hacerlo?
Anticípate a que no corra delante de una mesa que tiene picos. Claro, es que muchas veces no estamos presentes. Entonces, la mesa tiene picos, hay un cuchillo que dejamos, un lugar. No todo se va a poder prevenir. Y no todo vamos a poder anticipar, pero sí que podemos hacer más de lo que probablemente hagamos. Es verdad que estamos muy ocupados, y al estar muy ocupados, pues no solamente no nos damos cuenta de lo que tenemos delante, sino que los queremos ocupar pues con las pantallas, por ejemplo. Entonces, para que no nos distraiga a nosotros de nuestro tiempo. Ese es un síntoma de que nosotros no estamos presentes en la educación de nuestros hijos.
Cuando pensamos en nuestra historia, en la película de nuestra vida, digamos... Queremos que nuestra historia fundamentalmente sea larga. Y hay algo que he aprendido leyéndole, y es que usted dice que el lenguaje puede hacernos más longevos.
Sí, esa es una investigación que se hizo en Estados Unidos con 678 monjas, y un científico, David Snowden, que demostró que la utilización de palabras positivas en una autobiografía cuando eran monjas novicias tuvo la capacidad de predicción de que esas personas que utilizaban palabras positivas y emociones positivas vivían más, un tanto por ciento de años más que las monjas que no tenían lenguaje positivo y eran negativas o no aparecía ninguna palabra. Y eso son autobiografías que se recogieron, 150 autobiografías, a lo largo de esos años, a principios del siglo pasado, de 1900 poco, ¿no? Entonces, claro, ahí empezó nuestras investigaciones también. Cogimos esa y vimos, vamos a demostrar a ver cómo funcionan las palabras en el cerebro. Y nos dimos cuenta que es verdad, que el lenguaje positivo lo que hace es que regala tiempo de vida. El negativo te hace rumiar y te hace estar muy apesadumbrado.
Por ejemplo, ¿qué palabras están enfermas?
¿Palabras que están enfermas o palabras que nos enferman? ¿Qué es diferente?
Bueno, usted es el experto, ¿eh? Desarrolle como sí. Considere.
Es verdad que hoy las palabras que están enfermas tienen que ver mucho con el libro, ¿no? Con inteligencia bondadosa. La bondad, la amabilidad, la ternura, la compasión, la calidez de corazón, sentir que nuestros sentimientos están ocupados constantemente por demasiado ruido, por lo tanto el olvido que seremos será las palabras que no aparecerán, es decir, no aparecen en nuestras empresas, no aparecen en nuestra política, no aparecen en nuestra cultura, es decir, bondad no le vas a oír a un político a hablar de ella, es decir, ni tampoco a un empresario, ni tampoco a los economistas, por lo tanto creo que hay palabras que son síntoma de que el mundo ha enfermado, entonces tenemos que ver cuáles son esos síntomas, y es que esas palabras están ausentes.
Hay un, bueno, le recuerdo al oyente, estamos hablando con don Luis Castellanos, es filósofo y uno de los mayores expertos en lenguaje positivo, y nos está hablando de cómo la forma en la que hablamos, bueno, cambia nuestro cerebro, nuestro día o nuestra vida. Y entiendo también la forma en la que decimos las palabras cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre decir gracias, que es algo que decimos todos los días, ¿no?, a sentir que das las gracias?
Habitarlas. La clave es evitar aquella palabra que dices. Y es un concepto que a veces no es fácil de entender, porque ¿cómo no voy a evitar la palabra que digo?
Claro.
En el fondo es que esa palabra nazca en tu corazón. No que nazca de la boca, que es fácil, sino que nazca dentro de ti y que nazca en ti. Que nazca sobre todo en ti. Y que seas una persona agradecida, lo notarás porque habrá síntomas también de que realmente eres una persona agradecida de verdad. Porque el lenguaje lo que tiene es que es muy fácil de utilizar. Es un sistema de comunicación, por lo tanto podemos usarlo como verdad o como mentira, como manipulación o como ejercicio de nuestra personalidad. Es decir, la cuestión es, lo que digo yo, lo digo de verdad, ha nacido en mi corazón, ha nacido dentro de mí, y eso requiere tiempo. Y yo creo que el tiempo escasea mucho en la sociedad hoy. Por lo tanto es complejo que muchas veces... forma de la pragmalingüística, de la cortesía verbal, el decir gracias, pero no forma parte de el habla interna. Es decir, yo he habitado eso, es mi hogar, es mi casa, es mi energía. Hay una palabra muy bonita en japonés que es kotodama, que es la creencia de que las palabras encierran la energía que ellas quieren decir. Y a mí me parece que es importante. Es decir, cuando tú dices gracias, tiene que tener la energía de las gracias.
Pero claro, eso... Habrá que entrenarlo, porque yo creo que hablamos de forma un tanto involuntaria, ¿no?
Sí, hablamos, claro, hemos nacido dentro del lenguaje. Hablamos constante y permanentemente, 365 días al año, 24 horas al día nos hablamos. Por eso es la herramienta más poderosa que tenemos, tanto a favor nuestra como en contra nuestra, a favor de la humanidad como en contra de la humanidad. Entonces, hay que entrenarse y además dura toda la vida. Yo estoy cada vez más en contra... Por decir la palabra en contra, que no me suele gustar mucho, pero bueno, cuando se habla de todas estas personas que a veces dicen, bueno, si quieres puedes, lo vas a conseguir en 3 días, en 3 ejercicios, no, eso es imposible. Y creo que es no conocer la naturaleza humana ni conocer el ser humano. Esto dura toda la vida, hasta el último segundo de vida todo es vida y todo puede cambiar, pero tienes que trabajarlo todos los días. Te ofrezco un taller que en 3 horas vas a salir nuevo. Hay muchos a nivel mundial que hacen cosas que parece que te van a cambiar la vida.
Sí, como esto de Yados, ¿no? Que ahora se ha puesto tan de moda, ¿no? El curso de tu primer millón y...
Sí, el curso de tu primer millón, o Tony Robbins, que también te dice que en 4 días vas a cambiar. Y a mí me encanta Tony Robbins, que le conozco hace muchísimos años. Y, Y hay cosas que me parecen que hace muy bien, pero cuando te ofrecen eso, yo dudo. La vida es muy larga, como para poder pensar que porque vayas a un taller de 4 días o una semana vas a cambiar. Creo que eso es un trabajo diario que igual te dan la pista al principio y te tendrás que seguir hasta el último día de tu vida, porque los acontecimientos son diferentes.
El lenguaje, ¿verdad? Y doctor, eso lo dice usted, que construye personalidades. Y esto lo vemos claramente en el cambio de las generaciones, ¿no? Pues nos expresamos totalmente de forma distinta y eso muchas veces perfila, como quien dice, nuestra personalidad. Los jóvenes de hoy están sujetos, o mejor, ven expuesto ante ellos diariamente en redes sociales al 1% de gente más rica, al 1% de gente más exitosa, más guapa, más inteligente, más graciosa, porque eso es lo que hacen las redes sociales, ¿no? Enseñarte lo top de lo top. ¿Qué efecto puede tener eso en su cerebro? Es decir, que el lenguaje que asocien a su día a día sea el de la gente más exitosa, más guapa, más inteligente, más graciosa. Es decir, tengo que ser millonario, tengo que tener los mejores abdominales, tengo que tener el novio más guapo.
La soledad. Eso es lo que conseguirán. Se van a quedar solos, aunque estén acompañados. No tendrán voces que les hagan pensar diferentes. La soledad es lo más duro que tenemos hoy en día. Somos una sociedad no solamente individualista, sino solitaria. Y por eso igual seamos individualistas. Creo que ese es el efecto. Nos estamos quedando muy solos. Solos porque no solamente es porque nos ocupan el tiempo, que eso ya es la clave de nuestra sociedad. ¿Quién tiene tiempo hoy? Casi nadie, aunque nosotros seamos el tiempo. Yo creo que el efecto, si hay una sola palabra, la definiría soledad.
Fíjese que la sociedad se ha construido a través de lo contrario, ¿no? Que es la fraternidad, creo yo.
Sí. A ver, aquí sí, hablamos mucho de fraternidad. Yo creo que hay que mover mucho la inteligencia e impulsarla hoy en día. Hoy en día no existe lo que nosotros consideramos inteligencia, nosotros. Los filósofos que alguna vez nos dedicamos a reflexionar y que pensamos que es la inteligencia, ¿no? Y claro, la fraternidad es otra palabra de las que yo creo que ya se ha perdido y se ha malentendido. Si 8.000 millones de personas somos hermanos, somos seres humanos, tenemos que aprender a cuidarnos, tenemos que empezar a darnos cuenta que somos nosotros, cada uno de nosotros, quien se enamora del mundo y de todo lo que contiene. Pero eso no existe. Esa crudeza del mundo, las guerras, las injusticias, las hambrunas, las desigualdades, ahí no existe la fraternidad. Lo que se construyó, yo creo que esto tiene su miga, porque tampoco lo sabemos, ¿no?
Claro.
Pero lo que sí sabemos es que nuestras madres fueron buenas con nosotros, querían que nosotros, y esto es muy interesante, fuéramos buenas personas. Nos daban de comer, no nos abandonaban, principalmente. Hablaba de todo. Hoy ha aparecido leíais antes, un bebé en un contenedor.
Sí.
Pero por lo general, las madres están a nuestro lado. Somos todos hijos de alguien, aunque no seamos padres o madres, pero todos somos hijos de alguien. Pero en algún momento dado de la vida, el tiempo de vivir se nos escapa. Y yo creo que se nos escapó ya hace mucho tiempo porque se desequilibró algo. Perdimos la armonía. Yo cuando venía paseando por el Retiro, porque vivo aquí al lado, y siempre me gusta pensar en el poder de nuestros ojos. Y dije, cuando nos dimos cuenta del poder de nuestros ojos, de la belleza que existía afuera, nos dimos cuenta que también podíamos crearla. Creamos hogares mejores, casas más bellas, pintamos. Tenemos yates maravillosos, aviones, ropa maravillosa y estupenda. De repente sí, la belleza está en todos los lugares, libros maravillosos, música estupendísima, y cada vez nos fuimos exteriorizando sin darnos cuenta que íbamos dejando la mirada del interior muy lejos de nosotros mismos. Dejamos de vernos por dentro, dejamos de ver nuestra belleza, de saber que dentro de nosotros mismos hay una persona hermosa.
Interesante.
Y yo creo que esa distancia se ha tomado y es la que existe hoy en día en la sociedad. Sí. Todos queremos tener algo, comprar, ansiar. Y claro, ya la belleza interior es mirarnos a nosotros, que dentro de nosotros hay una persona hermosa, pues eso ya nos cuesta verlo. Y no nos lo vamos a creer. No solamente es que nos cueste verlo, sino que no nos lo vamos a creer. Ya llegamos a un mundo un poco descreído.
Doctor, déjeme que le recuerde a la audiencia que estamos hablando con usted, con el doctor Luis Castellano. Es doctor en filosofía. Ha escrito un libro muy interesante en el que habla del lenguaje positivo, algo que lleva sobre lo que lleva concienciando años. Ha escrito Inteligencia Bondadosa, estamos hablando de ello. Y hay un... no sé si, doctor, usted también tiene esta sensación, porque para mí ya es una realidad, pero estamos en un ambiente político y social tan polarizado, donde los ecos de confirmación, es decir, los espacios a los que acudes para que te digan lo que quieres escuchar, cada vez son más estrechos. Y conforme pasa el tiempo, cada vez se respetan menos opiniones distintas, se utiliza menos el pensamiento crítico, se escucha menos. Y entiendo que es un elemento central para el uso del lenguaje, porque se acota muchísimo, ¿no? ¿Cómo cree usted que las palabras que se escogen en la política influyen a ello?
A ver... Creo que ya nos hemos despistado mucho con la política. No son buenas personas. Y es duro decirlo, ¿eh? Pero claro, hay que saber que es una buena persona. Si el político ya no es buena persona, ya nosotros poco podemos hacer. Estaremos inmersos en su lucha de poder. No el bien y el mal, ¿eh? Sino simplemente poder. Por lo tanto, nosotros somos los grandes olvidados. Por eso he dicho antes la palabra soledad, ¿no? Que es lo que en el fondo se genera. Es impensable que con el lenguaje que se tiene en el Parlamento, en este y en otros, da lo mismo que sea el americano, da lo mismo que sea el ruso, da lo mismo que sea el venezolano, da lo mismo que sea el francés, el inglés, da lo mismo, que esos lenguajes que se utilizan nos sirvan como ejemplo a una sociedad. Y claro, aunque lo digamos, ellos saben, y eso es lo más duro, que esto se olvidará, ¿no? Ya ellos mismos no tienen un pensamiento de que están incómodos con habitar espacios injustos dentro de sí mismos. Ya no están incómodos. Sí. Pueden mentir, pueden engañar, pueden llevarnos a caminos que no deseamos y lo van a justificar después con el lenguaje, curiosamente, porque es la única herramienta que tenemos, el lenguaje oral, el escrito y gestual. Los tres, sí. Lo van a justificar. Sí. Y entonces, claro, cuando tú estás justificando ya empiezas a dejar de ser buena persona.
Claro.
Entonces, claro, tenemos que tener mucho cuidado con los políticos. No nos han enseñado a mirar, no solamente ese espíritu crítico. Porque, claro, nos dicen, no, tienes que tener espíritu crítico, no. Tienes que tener una mirada y saber de si es la bondad y la amabilidad, que es el culmen, que es lo más alto de la inteligencia humana. O sea, la inteligencia humana no quiere educar a sus hijos para que sean malas personas, para que sean asesinos, ladrones, para que engañen, para que mientan, para que trapicheen. No, la inteligencia humana no solamente quiere sobrevivir, sino que quiere crecer. Quiere ir más allá como buenas personas. Creo que eso es la labor parte de... Tendría que ser una labor parte de la política, cosa que no entiendo. O sea, como actualmente los políticos pueden mirar al espejo y pensar que están actuando bien.
Pues sí, la verdad es que sí. Don Luis, ha sido muy interesante charlar con usted. Déjeme que le recomiende a nuestra audiencia su libro, su nuevo libro, Inteligencia Bondadosa, porque además de todo esto habla de muchísimas más historias, ¿no? De cómo pueden influir las palabras en la educación de nuestros hijos, en nuestro tiempo, en nuestra felicidad. Y le agradezco mucho que se haya pasado por el estudio y que haya estado con nosotros esta mañana.
Gracias a ti. Me pillaba al lado de casa.
Un abrazo fuerte, doctor.
Un abrazo. Muchas gracias.
Chao.